Hola, sí, bienvenidos a este subpodcast que aún no tiene nombre. Agradecería si hay alguna sugerencia en la parte de aquí abajo. Y el día de hoy me gustaría comenzar con algo muy importante. Pues bien, como saben, el tema más recurrente del que se habla en este podcast ha sido y por mucho tiempo seguirá siendo el amor. Y no podemos continuar hablando del amor sin antes no intentar darle una definición. Esto obviamente es algo muy subjetivo, porque al saber que todo tiene nombre y apellido, esta situación obviamente también la tiene. Cada caso es un caso. Para tu servidor, el amor no es otra cosa más que un estado de dependencia en la que hay un activo y un pasivo en el juego. Y existe una dependencia total por parte del pasivo hacia el activo, en la que el placer del pasivo radica en el placer del activo. Por ende, el hecho de que el activo esté bien, al pasivo le produce placer. Y si te das cuenta, viéndolo desde un punto de vista muy general, realmente a eso se relaciona todas y cada una de las relaciones humanas, en la que existe un activo y un pasivo. Fuera del contexto del amor, existe la teoría de el esclavo y el maestro, que no es otra cosa más que buscar la admiración siempre por parte del amo hacia su esclavo o del maestro hacia su alumno, y una vez que lo obtenga, buscar el de alguien más. En este caso, ¿quién depende de quién realmente? Hay un dicho muy popular que dice que el valiente vive hasta que el cobarde quiere, y aquí lo podemos remontar a que el amo o el maestro viven hasta que el sumiso o el maestro lo permiten. Hasta el momento en el que sigue habiendo esa clase de admiración, y en el momento en el que la deja de haber o que deja de satisfacer a esa parte que se le llama amo, la va a buscar por otra parte. Y obviamente se le denomina esto como regla general. Existen sus excepciones a. Justamente las excepciones son las que le dan más peso a la regla. Así que, descartando el punto de la dependencia, para mí eso es de lo que trata el amor. Y obviamente, todo tiene un punto de vista por parte de cada quien, y eso nos remonta a vivencias propias y a lo que cada uno de nosotros caracteriza como amor. Hay veces que la cuestión de la dependencia, la inseguridad, el abuso o toda clase de relación se puede malinterpretar por amor, pero ¿qué es lo que nos conduce a que nos sintamos así? ¿Qué factores hacen que nosotros pensemos que es amor lo que realmente puede llegar a no serlo? Pues bueno, existen estudios que dicen que nuestra niñez es fundamental para conocer la manera en la que vamos a madurar y qué es lo que tendremos desde el punto de vista del amor. Una persona que crece en un ambiente muy hostil en el que presentar sus problemas no le presentan una solución, sino más bien un punto de ruptura en el equilibrio de su sociedad. Por consecuente, al momento de llegar a su etapa adulta, no va a haber otra cosa más que completa independencia en la que no va a existir confianza. Solamente por mencionar un ejemplo. Y hay personas que de niños intentaron llamar la atención ante todo para poder tenerla siempre. Y es lo que proyectan al momento de tener una relación a futuro. Y obviamente depende mucho de ese primer rasgo, de ese primer encuentro que tenemos con lo que llamamos amor. Y es que existen muchas clases: el amor a la patria, el amor a tu pareja, el amor a tus hijos, el amor a tu madre, y a eso que le llamamos amor eterno. Es curioso pensar en muchas de las connotaciones que se le pueden dar al amor, y es que sin lugar a dudas, todas tienen ese mismo camino: el poder ofrecer todo aquello que te vuelva humano para que regrese a ti en forma de calidez. Pero ¿hasta qué punto tenemos y seguimos conservando la idea añeja de lo que el amor representa en realidad, sabiendo que nuestros ideales de consumo y nuestras ideologías, globalización y modo de vivir, nos representan para hoy? ¿Realmente sigue existiendo un para siempre, un amor incondicional, algo que podrá desfasar más allá de todo lo imposible y que lo único que nos separará será el día de nuestra muerte? Para mí, esa idea dejó de existir hace mucho tiempo y depende mucho de la narrativa que tenga cada persona y que sin lugar a dudas tenga la capacidad de compartirla con otro particular y al mismo tiempo creen esa misma narrativa para que ambas partes estén de acuerdo consigo mismo. Porque no hay otra ley máxima para un contrato que la voluntad de las partes. Y si ambas partes están de acuerdo, obviamente darán paso a eso que se busca: el amor. Pero bueno, si nos ponemos a pensar un poco, un contrato no es más allá que la búsqueda de bienes mutuos sin que pierda cada una de las partes. Y recapitulando un poco hacia lo que se vino planteando en la parte anterior, el amor para tu servidor no era otra cosa más que el estado de dependencia de un pasivo hacia un activo. El pasivo no busca otra cosa más que el placer del activo. Así que ¿hasta qué punto realmente podemos mencionar que el amor podría ser una especie de contrato, una narrativa? Ahí ya empiezan a haber complicaciones desde el punto de vista de tu servidor. También con la idea de que la monogamia se traduce a que solamente exista un amor único. ¿Y hasta qué punto se sigue respetando eso? Ya que hace unos 60 años se tenía la idea de que el compromiso y la autoridad era lo máximo que existía en nuestro mundo y ahora ya no se tienen rastros de nada. Y como lo vuelvo a repetir, en nuestras ideas de consumo no hay más que simple ideología de consumir, porque el placer mismo, el anhelo, se centra en eso, en el consumir. Una vez que obtienes el producto y lo mantienes en tus manos, el deseo se ha terminado. Freud, estoy mintiendo, Schopenhauer decía que existen dos cosas. Las dos peores cosas que le pueden pasar al ser humano son estas: tener lo que queremos y no tener aquello que queremos. Así que, bajo esa premisa de nuestro querido Schopenhauer y decir que lo peor que nos puede pasar es obtener lo que queremos y el no obtener lo que queremos, la sentencia de no obtenerlo radica en el anhelo. ¿Y qué es el anhelo? No es otra cosa más que una fuerza imparable de querer algo, pero al momento de obtenerlo se pierde por completo esa intensidad. Así que podemos concluir que el anhelo es un sentimiento muy efímero que realmente es en la postura en la que nos encontramos todos y cada uno de nosotros. date cuenta al momento de consumir lo que tú quieras, en el momento en el que sale la versión nueva, la queremos, la anhelamos, y ahí es a donde radica el punto principal de toda esta ideología. Y cuando tenemos lo que queremos, no tenemos otra cosa más que otra vez la necesidad de seguir queriendo algo más. Y ahí está la trampa de todo este sistema, el querer seguir consumiendo. Ahí está la trampa, en el querer seguir consumiendo. Ni siquiera en obtener aquello que necesitas, sino en el hecho de seguir consumiendo. Y si eso lo remontamos a la ideología de todo lo que existe y que antecede a nuestra ideología actual, podemos concluir que el amor, a este punto de vista y a estas generaciones más aceleradas, ya no se le puede decir que el amor es algo con lo que se vivirá para toda la vida, cuando las relaciones ya no permiten esa clase de conexiones. En este momento ya no existe otra cosa más que catálogos sin fin que te muestran caras tras cara, tras cara, tras cara, tras cara, y te ofrecen un mundo de posibilidades, llegando de nuevo a la paradoja de la elección, en la que ya no solamente es una o dos opciones, sino es un número demasiado grande, y entonces le estás dando justamente a esa elección la posibilidad de que sea mucho mejor que las otras, por poner un número, 99 que anteceden a ti. Y es muy, muy importante saber que no siempre es así. Además, podemos aunar a todo esto que se le pueden atribuir expectativas a una persona a la cual no se le conoce más que la presentación, independientemente del fondo, y eso es algo muy, muy caótico, porque al momento de crear toda clase de expectativas sobre la presentación y las cualidades que podría llegar a tener el fondo, y el no obtenerlas, radica en la decepción total. Pero la otra parte no tiene la culpa de no cumplir nuestras expectativas, porque nuestras expectativas no son otra cosa más que narrativas propias. Narrativas propias en las que nadie más pudo haber entrado. Y al no poder haber hecho eso, realmente de lo único que vivimos es de ilusiones prontas, muy efímeras y llenas de anhelo. Ya no existe la necesidad de estar con alguien, existe el anhelo, y al momento de obtenerlo, ya no se busca otra cosa más. ¿Y es nuestra culpa? Realmente no. Todo lo que ha desencadenado estos patrones de conducta han sido nuestras propias ideologías de consumo, que con el paso del tiempo han sido mucho mejores, pero con ello han traído como consecuencia justamente eso, que la rapidez le ha quitado su valor al tiempo, y por ende ya no existe una autoridad que pueda regir a nuestra sociedad. Y que aquello que denominábamos como un buen tiempo solamente quede plasmado en los libros de historia, ya que ni siquiera nosotros tenemos la posibilidad de encontrarlo. A veces se resume al amor como tener la intención de que esa persona a la que le dimos todo el poder tenga que ser justamente la persona con la que tenemos que vivir nuestros últimos días, porque no existe otra narrativa mejor que esa. Y si la vida no es otra cosa más que un cúmulo de ideología, y bien, eso da por consecuente que lo que existía como autoridad y representante de la misma ya no es para nosotros otra cosa más que simples anécdotas de personas que realmente lo vivieron. Pero ni siquiera eso es el amor. Porque la canción misma lo dice, hay veces que la costumbre es más fuerte que el amor, y eso era lo que tenía justamente a las parejas de antes conectadas. Y obviamente se puede prestar al hecho de que también existían parejas que podían vivir gracias a que realmente se amaban, que realmente existía una mutua dependencia, más por parte del pasivo que del activo, pero que el activo vivía gracias justamente a la existencia de ese mismo pasivo. ¿Nos gusta amar realmente, o es que no nos queda de otra al momento de llegar a este mundo y tener que crearnos narrativas? Porque es bien sabido que si vivimos en un mundo de mentiras, de análisis y de narrativas, pues hay que creer en las que mejor nos convengan para ser buenas personas. Así que este podcast tiene la intención de dejar todos los temas abiertos posibles para que en los siguientes podamos tocar punto a punto todas y cada una de las puntas que quedaron abiertas. Porque sin lugar a dudas hay muchas cosas de las cuales falta por hablar. Así que esto queda como una breve introducción, como los puntos de vista generales de los cuales podemos seguir hablando en un futuro. Y pues nada, agradezco profundamente el hecho de que estés prestando atención a tu servidor. Si quieres dejar algún comentario o alguna sugerencia, la estaré recibiendo con completo gusto. Y si es de tu agrado el compartir el contenido que estás encontrando aquí, lo agradezco demasiado también. Muchas gracias.